sesión para Carlos. Con vosotros, Sema, el plano 3, subnivel 6. Es muy interesante el continuar descargando engramas y entender el ser humano en cada vida, en cada encarnación, en cada momento, y por qué hay circunstancias que es como que, como diríais vosotros en el plano físico, escarban más la herida, herida psíquica, herida física, herida emocional. Porque es así el ser humano, no importa el cargo que tenga, no importa si es una persona rica, si es una persona pobre, si es una persona de familia, si es una persona acomodada. La bondad, la crueldad, a veces aparecen donde menos lo esperas. En ambos casos, ¿eh? Mi nombre era Carlos Domingo Segradi, hijo de Bautista y Elena, abogado en Ciudad del Plata. Recuerdo que soñaba con un buffet propio. Ay, 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 mi hermano mayor Aníbal me ayudaba en casos legales. Pero claro, claro, ante los ojos de papá, Aníbal era el que resolvía todo. Y claro, papá Bautista me decía, Carlos, Carlos, ¿por qué no aprendes de tu hermano Aníbal? Hasta que finalmente me crucé con un joven digno, Jorge Clayton, que me comunicó con Dandor Ferenc, recibido de abogado humanista, otro joven que había llegado de Magar, pero era una persona excelente. Y empecé a trabajar con él en el buffet de Dandor Ferenc. De entrada fue todo bien. En realidad, con Dandor jamás he tenido problemas. Pero nuestro buffet estaba amenazado. Había sucedido un hecho fatal, un crimen. Un doctor muy afamado, Novinsky, del hospital municipal, querido por todos, de buena familia, se había enredado con una joven, Estela Maris Céspedes, y claro, había quedado embarazada, y a él lo comprometía. Incluso le había ofrecido dinero para que interrumpa el embarazo y ella no quiso. Al contrario, le decía que reconozca a su hijo. Él le decía que no porque iba a destruir su familia y su buen nombre. Como el doctor Novinsky, afamado, querido, iba a tener una joven amante de la mitad de edad de él. Fue acusado, incluso condenado en primera instancia, por haber pagado a un esbirro para que matara a la joven. el mismo Jorge Clayton, el que me conectó con el doctor Nandor Ferenc, ayudó a la policía con la investigación. Hasta que se logró la condena, en primera instancia, del doctor Novinsky. Autor del asesinato por haber pagado a un esbirro que también obviamente fue condenado. Pero hubo una apelación y el juez que lo condenó dijo tener pruebas de que el doctor Novinsky y ese esbirro no se conocían. ¡Qué causalidad! Al poco tiempo el esbirro fue hallado muerto en su celda, colgado. Se había suicidado. Por complejo de culpa, supuestamente, lo cual ningún abogado con sentido común lo creería. Nandor Ferenc me dijo, acompáñame, Segrady. Fuimos al juzgado a apelar. El juez estaba imperturbable, distante, y de malos modos dijo, la apelación tuvo resultado y al doctor Novinsky lo van a soltar y no van a limpiar, conservando su buen nombre y honor. Porque el único asesino, fue ese esbirro, de apellido Martínez, Serapio Martínez. Obviamente, yo no creía en esa hipótesis. Se lo dije a Nandor Ferenc. Le digo, ¿no será que las altas esferas están protegiendo a Novinsky? Nandor llamó por teléfono al juzgado. El juez no estaba. Pero consiguió el teléfono de su casa. El juez le dijo, ¿de dónde llamas? De un teléfono público. Anota la dirección. Nandor Ferenc la anotó y le digo, voy a ir con mi ayudante, Carlos Segrady, y con nadie más, dijo el juez. Llegamos a la casa del juez. Pasen. El juez miraba para todo lado como asustado. Mirad. Nos mostró unas notas. Si aceptas apelaciones de parte de la fiscalía, eres boleta. Le pregunté a Nandor Ferenc, ¿qué es eres boleta? Nandor Ferenc, si bien no era de plena, era mucho más conocedor del idioma coloquial, carcelero, de los rufianes, Me conozco el idioma carcelario de pe a pa, dijo Nándor Bering, por lo menos de plena. Eres boleta significa eres cadáver. A este lo hacemos boleta significa a este lo matamos. Me dirigí al juez y le digo, pero señoría, usted es un juez, no es un simple ayudante de bufete. Nos miró a los dos el juez y nos dijo, aparentemente Novisky tiene gente del gobierno que lo apoya, porque he tenido 100 casos parecidos en mi juzgado y nunca un condenado con pruebas tan firmes de una semana para la otra, dicen que no hay conexión entre el esbirro muerto y el afamado médico. Y no puedo hacer nada. Tengo familia. Tengo dos hijas. El juez se llamaba Facundo. Facundo Quiroga. Su señoría Quiroga. Tiene la policía de su lado. ¿Cuánto hace que estás en el bufete? Me encogí de hombros, señoría. Hace poco tiempo que trabajo con el doctor Nándor Bering. Antes tenía un trabajo en el bufete de mi padre, Bautista Segradi. Lo conozco a Segradi. Es tu padre. Sí, señoría. No es un buen abogado, es un abogado mediocre. Toma casos sencillos. ¿Y tienes un hermano? Sí. Aníbal Segradi. Sí, siempre está con él. Toma casos sencillos que puede ganar. Disculpa que te lo diga. No, está bien. Por eso me distancié de él. Ya estoy trabajando aquí con Nándor Bering. Pero estábamos hablando de mostrar las notas a la policía. A eso me refería con tu antigüedad. Eres joven. Y si bien quien te contrató, Bering, es apenas un poco mayor que tú, tiene más experiencia, otro tipo de suspicacia. Es como que tú fueras más inocente. Señoría, no lo entiendo, exclamé. No sabemos quién o quiénes en la policía están involucrados con las altas esferas. Tengo familia. No voy a arriesgarme. Nándor Fere dijo, señoría, podemos apelar en la Cámara. Háganlo. Pero yo Lamentablemente me aparto del caso. No piensen que soy cobarde. Si yo viviera solo, honestamente, sigo el caso hasta las últimas instancias. Pero tengo dos niñas y no voy a arriesgar sus vidas. El semblante de Fere, que era de impotencia, decía: y dejamos a un asesino en libertad. Sabemos que fue Novitski. La misma sociedad lo ha condenado. Fue tapa del diario El Pregón. El diario El Pregón, querido amigo, dijo el juez Facundo, se va a tener que retractar también en primera página. Explicando de que no tenía nada que ver con el verdadero asesino, que era el esbirro, que se suicidó en la cárcel. Eso no se lo cree nadie. No, dijo el juez, nadie entre nosotros, nadie en el aparato legal. Pero la sociedad cree lo que lee. La sociedad es manejada por los medios, como los animales amaestrados, con todo respeto. Pero es así. Con todo respeto lo digo. Pero es así. No se contacten más conmigo, porque no sé si las líneas están intervenidas. Por eso pregunté de dónde me había llamado Ferenc. Sí, ya me dio un teléfono público. Sí. Quizá tu bufete está intervenido telefónicamente. Puedes hablar de mil temas, menos del tema del doctor Novitski. Nos marchamos de la casa de el juez Facundo Quiroga. Me sentí tan impotente, tan impotente. Rememoré toda mi vida. Cuando era joven estudiaba derecho. Cuando papá Bautista me hacía sentir bien, bien, hijo. Sigues nuestra carrera. Yo pensé que solamente Aníbal iba a estudiar derecho. Me pones tan contento. Y luego cuando me recibí, es como que padre alababa más a Aníbal que a mí. Siempre me sentí como menospreciado. Le dije a Nándor Fehring: hay posibilidad que le pueda comentar el caso a mi padre Bautista Segradi. No. No, Carlos. Se supone que están al tanto. Todos los que estamos en derecho sabemos. Pero quizá tu padre te indague y quiera profundizar, y esto del juez queda entre nosotros. Cuanto menos lo sepan, mejor. Disculpa, Nándor, y se le preguntamos, no, y se le comentamos a Jorge Clayton, que tiene contactos en las altas esferas. No está, En un momento dado él, como tenía una relación de amistad, y él fue quien hizo entrar como enfermera al hospital municipal a la Oxisa, Estelamar y Céspedes, pensaron de que había una relación entre ellos y que por unos momentos, incluso yo que soy un amigo íntimo de él, tuvimos la hipótesis de que él podía estar relacionado con el crimen. Cuando fue al revés, él ayudó a la policía a resolver el tema. Está bien, pero ¿por qué no le...? Nandor Ferenc me interrumpió con la mano y me dijo, Carlos, se marchó. Se fue a Beta, por un tiempo. ¿A Beta? ¿Para qué? Evidentemente quedó decepcionado de muchos amigos que dudaron de él. Así que no podemos contar con Clayton en este momento. No sabemos cómo resolver el tema. No sabemos de verdad cómo resolver el tema. Me despedí de Nandor Ferenc. Mañana a primera hora estoy en el buffet. Me marché para casa y pensé, ¿qué? ¿Qué corrupto que es una parte del aparato judicial? ¿Qué corrupto que es una parte del aparato político? ¿Qué corrupto supongo que también debe ser una parte del aparato legislativo? Qué corrupto que pueden ser parte de los tres poderes. Y me sentía desanimado. ¿Por qué estudié derecho? Para castigar al culpable. Para liberar al inocente. Para que lo legal tenga peso. Para que la justicia tenga peso. No para que la justicia esté sometida al poder de turno. Porque ¿qué le espera entonces a la gente común? A la gente que es acusada de un robo simple que no cometió y que de repente los que verdaderamente lo han hecho tienen poder y compran testigos, falsos testigos, que atestiguan en el juzgado y el verdadero delincuente queda libre, como aquí queda libre un asesino. Recuerdo cuando empecé a trabajar con Nando Ferenc, me dijo, mira, Carlos, no sé cómo será cuando trabajas con tu padre Bautista. Pero aquí sobre todo respetamos la ley, respetamos la justicia. Nunca vamos a sembrar dudas donde no las haya. Y nunca vamos a bajar los brazos. Un verdadero abogado no acusa en vano, ni defiende tampoco en vano. Se juega por la causa. Pero así es el ser humano. Por eso al comienzo dije, la bondad, la maldad, la inocencia, la crueldad, lo positivo, lo negativo, está donde menos lo esperas. Puede haber maldad encubierta, oculta, en grandes personas queridas, amadas, respetadas. Y puede haber bondad, una bondad innata, en personas despreciadas, dejadas de lado, acusadas falsamente, y que les deja una mancha enorme en su historial, y cargan luego con un legajo sucio, amarillento, viejo, la ley dice, toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Y eso está bien. Está bien que así sea. Pero ¿qué pasa cuando sabes que la persona es culpable y que los dueños del poder, corruptos, inalcanzables, intachables ante la mirada de la gente, son los verdaderos rufianes? Te da ganas en ese momento de tirar toda tu carrera, todos sus estudios por una cloaca inmunda, con tu título, con tus libros. Pero luego piensas, no, 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 porque si abandonan, ganan ellos. Los corruptos. Y obviamente que no se puede dejar que la lacra gane. Las circunstancias te forman, te marcan a fuego. Las circunstancias te pueden dejando un dolor en el pecho, una marca que parece indeleble. Y entonces pueden pasar dos cosas en tu ser. O te templas, o te fortaleces, aún con la misma impotencia, o te quiebras. Pero si te quiebras, no sirves de nada. Y rememorando a mi familia, si me quiebro, escucharía a mi papá. Ay, 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 Carlos, yo tenía razón. Yo tenía razón. Tú no eres para esto. Te hubieras hecho oficinista. Hubieras sido un despachante o un cajero de banco. Pero esto es mucho para ti. No. Jamás me quebraría. Pero el dolor en mi pecho era tan grande que digo, ¿cómo hago para templarme, sin romperme, sin quebrarme? ¡Qué difícil que es todo esto! ¡Qué difícil que es todo esto! ¡Qué difícil es luchar contra la corriente! Lo lograría. Esta noche no dormiría. Habría una lucha eterna en todo mi ser. Y no es que al día siguiente me levante triunfante diciendo, conseguí templar mi alma. Eso es un cuento. Eso es una fábula. El trabajo interno no es, tac, y de un día para el otro lo logras. Tienes que remar. Remar contra la corriente mucho hasta que los brazos no den más de cansancio y tus músculos estén a punto de desgarrarse. A punto de desgarrarse hasta que no puedas más. Ese es el verdadero trabajo. Porque nadie dijo que es fácil. Nadie dijo que es fácil.